Latina como tú. That's why I listen to La Red Hispana.
Este es el espacio donde puedes contar tu historia sin temor, en íntimo, con la doctora Isabel, un programa de salud mental producido por La Red Hispana. Cuéntale tu historia a la doctora Isabel. Escribe a doctoraisabel@laredhispana.org o llama al 1-888-787-2346.
Hola, queridos amigos, aquí está su doctora Isabel de La Red Hispana, que hoy vamos a tocar un tema que, como todos los temas que tocamos aquí en La Red Hispana, está al día, como queríamos decir, ¿no? Es la depresión. Y para eso vamos a, primeramente, escuchar una carta que recibí y después vamos a hablar con una gran psicoterapeuta, Karina Labanca.
Esta semana nos llega la carta de una mujer deprimida. Ella escribe textualmente, doctora. Siempre fui una muchacha alegre, sin miedo a nada. Pero después de tener a mi hijo se presentaron complicaciones. Vivía en Cuba, en un pueblo distante, y en el trayecto al hospital padecí 2 accidentes. Pero por esfuerzo de los médicos fui salvada y conocí al único hijo que tengo y que cuenta hoy con 16 años. Durante la gravedad nunca perdí la conciencia. Al niño lo vi 14 días después de nacido y quizás eso fue lo que me dio fuerza para sobrevivir. En estos momentos me siento sin ganas de vivir. Tengo dolores musculares que se arrecian cuando estoy tensa y eso sucede con frecuencia porque no amo la vida y siento que tendré paz solo cuando muera. Le tengo miedo a todo y esto afecta mi matrimonio, pues me he vuelto asexual. Me siento fea, uso espejuelos, quizás me sentiría más atractiva sin ellos. ¿Cuánto hubiera dado por tener más hijos y pues me sentiría más alegre y tal vez acompañada? También era una persona religiosa y he perdido la fe y la confianza. Me molesta todo, no oigo música, no me arreglo, siempre estoy pensando que algo malo va a ocurrir. ¿Qué hago para no abandonar esta vida y sobre todo a mi esposo y a mi hijo?
Bueno, queridos amigos, esa es una carta que refleja una gran depresión y no creo que ha sido una depresión que ocurrió ayer o temporaria, sino que ya lleva varios meses en el proceso. Ya ha llegado a afectarle a ella el poder creer en ella misma, el poder pensar que hay un mundo mejor. No nos olvidemos que todas las situaciones de todos los seres humanos son diferentes. En el caso de ella, tenemos que ver que es una señora que vive en un país donde la situación no es buena. ¿Y cómo está viviendo? ¿Qué alimentación tiene? ¿Qué ejercicio puede hacer? ¿Cuáles son las cosas que ella puede hacer? Además de las cosas que posiblemente pueda yo referirle a hacer, que no tenga que involucrar necesariamente en medicina, pero vamos a ver en qué forma la podemos ayudar. Y esta carta nos da como el pase para poder hablar con la doctora Karina Labanca, que ella es psicoterapeuta y consultora de más que nada de salud mental. Bienvenida al programa, Karina. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Isabel. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Muy bien. Encantada de estar aquí con ustedes.
Bueno, mayormente estás escuchando una carta que se recibió, que cuando nos imaginamos de dónde sale la carta, también tenemos que ver cuáles son las situaciones del mundo en que ella se mueve. Es como si recibiéramos una carta de una mujer de Ucrania, tenemos que ponernos a pensar no solamente, bueno, es una depresión, pero cómo podemos resolver una situación como esta. Me gusta mucho que estés aquí con nosotros. Sé que estás involucrada en programas muy lindos, que podemos hablar de eso, que es Ágape, y ayudando a las mujeres que tienen problemas con las drogas, que muchas veces, como tú sabes bien, puede ser la combinación de depresión y una falta de esperanza en todo. Háblame un poquito de ti y el tipo de personas que tú estás ayudando.
Bueno, como te contaba Isabel, soy argentina, vine acá hace 20 años con niños muy chiquitos. Yo misma, cuando tuve a mi bebé mujer, que vine a este país, porque no importa que uno viva de lujo, ¿no? Cuando uno tiene que ajustarse a las entidades de otro lugar, también tuve una especie como de paso por ese momento de posparto, ¿no?
Claro.
Pero creo que desde que estoy aquí tuve la bendición, como digo yo, de que pude recorrer un camino de ayuda al otro como psicóloga y desarrollarme mi profesión, ¿no? Que en este país sí es posible y uno puede trabajar de psicólogo. Y en este camino me he encontrado con una comunidad de personas que tienen mucha necesidad. En este momento, si bien trabajo para el programa de lo que es outpatient, que es externo, consultorio externo, hay un programa también residencial para mujeres con problemas mentales severos y de uso de sustancias. Y quería comentarte con respecto a esta carta, mientras la escuchaba, ¿no? En todas estas necesidades de lo que le está pasando, que uno a veces cree que la depresión es un síntoma nada más y no lo es. La depresión es una forma enferma y disfuncional de defenderse frente a algo que no pudo superar, ¿no?
Exacto.
Y como tú bien decías, Isabel, esto tiene mucho que ver también con cómo este ambiente en el que ella vive facilita o no, digamos, la mejoría o no de esta persona. Entonces, sí estoy de acuerdo que el ambiente es un elemento de estrés, pero también creo, por lo que escuchaba, que ella viene acarreando, ¿no? Aguantando, sosteniendo un montón de peso desde, vaya a saber, ¿no? Desde esto del accidente, que el nene tiene 16 años.
Así que por ahí sabes cuánto tiempo hace, sí.
Exactamente. Entonces, creo que sí, que podemos explorar con ella y con las mujeres y la audiencia que nos está escuchando, no solamente los síntomas, sino cómo ella puede hacer para poder, digamos, en vez de salir del estado de lo que se llama sobrevivencia, que es un mecanismo que desde muy chiquito aprendemos frente a aquellos que sentimos desamparo, para avanzar, evolucionar y progresar a un estadio de vivencia.
Y en este caso, yo creo que esta carta es un extremo, porque aunque como tú estás trabajando precisamente con mujeres que presentan problemas mentales, pero al mismo tiempo presentan problemas de depresión y de sustancia. Quizás la sustancia vino después de tratar de buscar un consuelo, un llamado consuelo a lo que ellas estaban sintiendo. ¿Cómo están ellas? Porque yo creo que tenemos que mirar lo que efectivamente la situación de la carta es extrema,
Sí.
comprendiendo que acabo de ver en el periódico que Cuba está entre los países de América Latina de pobreza número uno, puesto
Sí.
número uno. Es increíble, país que era riquísimo. Pero bueno, vamos a pensar que tú tienes también situaciones trabajando con mujeres que tienen situaciones parecidas.
Sí.
¿Cómo tú ves y qué haces para poderlas ayudar?
Sí, en principio creo, y Isabel como psicoterapeuta, es darles mucha escucha, ¿no? La escucha no es solo poner una oreja o un oído, sino también es un sostener, es poder darles un sostén y una mano, ¿no? Tanto, digamos, imaginario o real, frente a lo que esta persona trae. Porque no solamente se trata de ayudar a estas mujeres o a estas personas desde resolver problemas, no es solamente eso, porque hay problemas que nosotros, en el momento, como vos decías, Cuba está pasando un momento horrible, estamos pasando lo de la pandemia, ¿no? Son situaciones que escapan a nuestro control, como le puedo decir a esta mujer que nos escribió que el accidente escapó a su control. Nosotros no tenemos poder sobre las cosas que pasan alrededor nuestro. Lo que podemos sí es encontrar el poder dentro nuestro. Y es un poder que todos tenemos, pero a veces ignoramos, porque entramos en estos estadios de sobrevivencia. Lo primero es poder darle este lugar de solidaridad y de encuentro donde podamos sostener desde una escucha activa y poder ayudar a las personas, mujeres u hombres, ¿no? a empoderarse desde las herramientas que tienen como adulto. Yo creo que ella, sin darse cuenta, ignora que tiene mucho más poder dentro del que ella cree. Es ese momento del accidente, ¿no? Como le diría a otras pacientes, fue un momento, digamos, traumático que la llevó a sentirse desamparada y desolada. Y es lo que viene acarreando por lo que escucha en la carta, ¿no?
Entonces, al mismo tiempo tuvo la posibilidad de ver a su hijo crecer y creo que ese fue el momento de su felicidad, ¿no?
Claro.
Con 40 necesidades, pero en estos momentos yo creo que lo que yo escucho en esa carta más que nada es temor, temor al futuro, un temor increíble, ¿qué va a pasar? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo sobreponerme a esto? Y que creo que eso le ocurre mucho a todas las personas que tienen depresión, depresión mayor, como es natural.
La sensación, y también pasa, Isabel, en la ansiedad mucho, ¿no? O sea, hay unos focos de ansiedad también, y no es por ponerle rótulos, porque lo tenemos menos, es decir, es más fácil poner un rótulo que descubrirla, ¿no? A la persona. Creo que lo que tú decías, Isabel, es cierto, esto del miedo al futuro. Y sabes que una de las cosas que yo le aconsejo a ella y a las mujeres que pasan situaciones donde se acobardan y sienten miedo, y terminan utilizando cosas que no están buenas, sea la droga, sea otras adicciones, ¿no? O incluso la parálisis,
no hacer nada.
Es refocalizarse en hoy, en el presente. Esto es una herramienta maravillosa, Isabel. Poder brindarme a mí una mirada, ¿no? Mirada no es verme en el espejo. Mirarme dentro. La mirada la pierdo en el camino cuando pierdo la vista, cuando tengo sobre la vista una mirada perdida, ¿no? Porque ella bien lo dijo, no sé si ella...
Sí, sí, cómo no.
De no, que no me arreglo, eso es importante, pero más importante es recuperar la mirada interna. ¿Quién soy? ¿Cómo hoy me paro frente al mundo? Ni ayer ni en el futuro. ¿Qué puedo brindarme hoy? Es mi presente, es mi existencia actual. Y desde ahí abrazarme amorosamente para empezar a redescubrirme en un lugar seguro y a salvo.
Creo que dijiste algo muy importante. Es encontrar en ese día de hoy dónde está la fuente de tu poder, la fuente de tu fuerza. ¿Cómo te puedes reinventar? Y si reinventar significa que por la mañana cuando te levantas, te aseas, te vistes, busca la blusa o lo más lindo que tú puedas tener y te lo pongas, porque eso ayuda el caminar, el ir a la naturaleza, el ver un lugar bonito, el respirar un aire fresco de afuera, te ayuda. Y yo creo que en el caso de ella, con lo poco que pueda haber alrededor de ella, tocarlo y decir, ahora voy a utilizar esto en estos momentos para seguir adelante.
Exacto. Isabel, ¿y sabes qué agregaría esto? Esto merece, digamos, hacer lucir cuánto uno puede ofrecerse amorosamente, que es la comprensión, la compasión y la paciencia. Son tres herramientas. ¿Dónde hoy yo estoy? ¿No? ¿En qué lugar me siento? Y ser compasivo con eso para poder, de alguna forma, empezar a empoderarme.
Claro.
Con humildad. Esto de que no puedo controlar lo que va a pasar porque todavía no ha llegado. Y focalizarme o redirigirme al presente amorosa y compasivamente.
Creo que eso es la clave. Te tienes que enfocar en el presente. Hoy, en el día de hoy, ¿qué es lo que yo puedo hacer para sentirme mejor? ¿Levantarme de la cama? Sí. ¿Caminar? Sí. Quizás tomarme un jugo de fresa o de fruta o lo que sea, lo que encuentres. ¿Qué puedes hacer hoy que esté a tu alcance?
Que está a tu alcance. Y eso que está a mi alcance, me encantó esto que dijiste, que acá se llama mindfulness, que es con todos nuestros sentidos honrarlo. Sea un vaso de jugo, sea escuchar pajaritos, sea sentir el aire, sea mirar los árboles. Todo lo que nosotros nos ofrezcamos desde la existencia de cada una de nuestras sensaciones nos va a ayudar a los síntomas de depresión y ansiedad. Esto está aparte comprobado, ¿no, Isabel?
Mira, Karina, yo me paso la vida hablando de mindfulness, de la
Sí.
importancia de estar en el presente, que si estás lavando un plato, no estés pensando en las musarañas, piensa en el agua que te está tocando las manos. Mira, como tú estabas diciendo, si tienes que mirar por la ventana, busca, enfócate en algo bonito. Por la mañana yo me levanto bien tempranito y lo primero que estoy buscando, hay un pajarito que canta a esa hora de la mañana. Y créeme, yo me despierto muy temprano. Y ese pajarito me dice, empezó el día, estoy conectándome contigo. Y eso es lo que todos los seres humanos que están pasando por una situación como la de ella, y el caso de ella, quiero que sepan que es diferente porque, Karina, tanto tú como yo sabemos que una cosa es tener una depresión que comenzó hace 3 días o hace 3 semanas y una depresión que lleva 17 años en función. No es igual.
No.
No, no es igual, por ejemplo, una de las preguntas que te puedo hacer, que es aparte de lo que esta carta hace, yo me pongo a pensar en el niño, en el joven, viviendo con una madre que tiene ese estado de depresión. ¿Cómo está ese niño? ¿Cómo está ese joven? Y hay veces que tenemos que pensar que a lo mejor ella también puede empezar a pensar, ok, él está aquí conmigo, vamos a ver cómo los dos podemos seguir adelante, porque estoy
Sí.
segura que ese niño está también afectado.
Sí, yo creo que ella esto dijo muy bien, porque no es que ella no quiere, no puede, evidentemente,
No.
¿no? Y parte de empezar a poder es lo mismo que dijimos, revisarse hoy, ¿qué es lo que sí puedo? Aunque sea chiquito.
Sí.
Porque de alguna forma, sin darse cuenta, y sobre todo las personas con depresión y ansiedad, tienden a subestimarse y a exigirse más de lo que puede. Por eso hablo de la compasión.
Claro.
¿Qué es lo que hoy puedo? Y si es chiquito, es como cuando uno, mira el ejemplo que te doy, aplaude a un bebé que hace algo chiquito y lindo, le dice, ¡bravo! ¡Muy bien!
Así,
Ofrezcámonos
así.
esa ternura y ese amor
Es
al
que
otro.
muchas veces las personas con depresión, en vez de aplaudirse, no se tienen compasión.
No.
Tienen ese disco o tape o lo que quieras decir en el cerebro que le dice, eres una tonta, todo te sucede, no sabes cómo salir de esto. Hay
Exacto.
que rebobinar ese tape y volver a comenzar a decir, yo sí puedo, yo soy bonita, yo sé cómo caminar, yo sé cómo bailar, yo sé cómo, lo que sepas hacer. Alábate, ten compasión contigo misma.
Sí, yo creo que es esencial en todo ser humano recuperar con lo que hemos venido en realidad, ¿no? Porque cuando nacemos somos seres para que venimos a ser amados,
Sí,
¿verdad? Y
una
amarnos
tabla rasa.
es una tabula rasa. Y
Una tabla.
entonces, desde lo que la crianza nos da, más todo lo que vamos viviendo, generamos un amor propio que puede ser más o menos. Yo la invito a ella, como a otras mujeres, hoy tiene la herramienta más grande, que es su ser adulto,
Sí.
en donde ella puede despegarse de estos pedacitos de niña, de ese desamparo que tiene tan profundo para empezar a rearmarse o reinventarse desde un lugar amoroso e incluso plenamente ofrecerse a ella este espacio para que su hijo, su esposo puedan pl hacerla sentir plena, porque cuando uno no está lleno dentro, no hay nadie que nos llene ese espacio.
Efectivamente. Bueno, yo creo que hemos tocado unos puntos para todas aquellas personas que nos están escuchando hoy, que tienen sus preguntas. Yo creo que ella debe de quizás escribir. Yo
Una
siempre a mí me
narrativa.
gusta. Tienes que escribir en una, sea un papel, lo que sea, cuáles son las determinaciones que yo quiero hacer en el día de hoy.
Las
Hoy.
afirmaciones, exactamente.
Exacto. Hoy. Y escríbelo
Hoy.
porque cuando uno escribe, estás diciendo que lo vas a hacer, porque tienes que encontrar el papel, tienes que buscar una pluma o un lápiz, tienes que tomar la determinación. Mira, voy a hacer esto, esto y esto. No pongo más de tres cosas, tres cositas.
Sí,
Y
por eso
después,
tengo de a poquito, ¿no?
a poquito a poquito.
Sí, incluso me encantó eso. Puede buscar un cuadernito, hacerlo
Sí,
especial. A
sí,
veces
sí.
uno, porque es adulto, dice, ay, no, pero ya para dibujar o colorearlo. No, todo lo contrario. Saquemos nuestro niño interno, no, no los pedacitos, ese niño que le gustaba jugar, que usa colores. Decora tu cuadernito, no importa el valor que tenga el cuaderno, y empieza a escribir
Sí,
diariamente, dos o
todos los días.
tres
Y escribe los sentimientos
objetivos, ¿no?
también. Todos los días escribe el sentimiento que tuviste cuando te levantaste. A lo mejor estabas tan deprimida que dijiste, ay, me tengo que levantar. Pero a lo mejor a las 10 de la mañana ya te sientes un poco mejor. Escríbelo, porque tus
Escribe.
sentimientos son importantes. Son
Exactamente.
importantes.
Sí, estoy muy de acuerdo.
Bueno, o llamar un amigo, el poder hablar con alguien que la pueda levantar, que la pueda ayudar. Pero es muy importante que te mantengas ocupada, es que estés haciendo algo. A lo mejor es cortar las flores de un jardín o las matas que están demasiado grandes, las cortas. El estar en contacto con la naturaleza te va a ayudar con tu depresión. Así que, una pregunta, ¿tú trabajas mayormente con mujeres en distintos estados de problemas, no? ¿Alguna vez has trabajado, y sí, porque ya me explicaste que en Argentina lo hiciste, con jóvenes? Porque yo he notado que un gran número de jóvenes están presentando con unos estados depresivos bastante fuertes. La diferencia es que no lo dicen tan claro como lo dice esta señora, sino que es de otras formas. Pueden ser un comportamiento negativo, vociferan, quizás están más violentos que otras veces. ¿Has trabajado con ellos?
Sí, y un poco hablando de esto en el servicio, digamos, de outpatient, que es externo, el consultorio externo, tengo todas las edades
Okay.
y vienen muchos adolescentes y adolescentes jóvenes, ¿no? Entre 12 y 13 años, y es increíble, ¿no? Cómo les cuesta encontrar un sentido a las cosas.
Sí.
Realmente es importante que tengamos en cuenta que lo más, lo que los padres, ¿no? Porque en este caso, a esa edad, los padres están a cargo,
Claro.
pero que estén, sí, por eso, no que, pero sí a cargo, pero sí que justamente tomen un poquito más de riendas, o sea, de control, sí, ¿no? Sobre dónde están hoy estos chicos en el recorrido de lo que es una adolescencia, que es adolescente. Porque hay cosas de la adolescencia que son normales, necesarias, pero ya hay un nivel en muchos adolescentes de ansiedad y depresión que es realmente alarmante, ¿no?
Sí, lo es.
Creo, Isabel, que esto está generado desde la falta de conexión. Porque uno cree, y esto se lo digo a la audiencia, que porque usan teléfonos están conectados, están desconectados.
Sí, lo están
Porque están
desconectados.
desconectados de sus emociones, están desconectados de la realidad. Entonces, cuando aparecen situaciones a resolver, sea problemáticas, conflictivas, de la vida, estos muchachos no tienen herramientas para poder resolverlas y se desconectan en lo que es tú sabes, el ataque y la huida, ¿no?
Claro,
La
claro.
sobrevivencia, y comienzan a tener síntomas de ansiedad y depresión. Entonces, una de las cosas que hacemos, tanto en las terapias como padres, porque también no todos los padres tienen acceso a llevarlos a terapias, pero sí a intervenir como padres, es
Claro.
brindarles también un lugar de escucha y empezar a poner límites sanos.
Claro.
Porque
Yo
parte de poner límites sanos es tener a nuestros hijos contenidos y que sepan distinguir entre lo que se puede y lo que no se puede, en que puedan contenerse dentro de espacios reales, ¿no? Porque
Una
hoy
de
tienen
las cosas que
acceso.
creo que tuvo un impacto muy grande en esta juventud, esos años que tuvimos de pandemia, donde había muchas cosas que estaban desconectadas, porque aunque quizás los padres estaban en la casa, estaban tan preocupados por lo que estaba pasando, quizás no podían ir a trabajar, quizás les pasaban muchas cosas, esos niños en el crecimiento, que es tan importante que ellos vayan a la escuela, que tengan sus amiguitos, que puedan hablar con ellos. Eso no ocurrió.
No.
Y personalmente yo lo vi con mi nieta, que tenía que estar en la televisión, en lo que era el iPad, recibiendo la instrucción, pero nada más que podía ver a sus amiguitos de la clase, pero no podía tener interacción con ellos. Te agradezco mucho el que estés aquí con nosotros,
Muchas
y quiero volverte a ver y poder participar contigo en muchas de tus obras que haces. Te agradezco mucho.
gracias y de verdad muy, muy contenta de haber participado contigo en esto.
Bueno, pues nos veremos. Yo te prometo que nos
Gracias.
vamos a ver. Gracias, gracias.
Cuídate mucho. Gracias.
Igualmente, igualmente.
Escucha al doctor Pablo Rodríguez, profesor de obstetricia y ginecología de la Universidad de Brown.
En abril celebramos el Mes Nacional de la Salud de las Minorías. Los latinos nos sentimos orgullosos de proteger nuestra comunidad y preservar nuestra herencia, nuestras tradiciones y nuestra diversidad cultural. Actualmente, la mejor manera de celebrar nuestra cultura es vacunándonos. Las vacunas son seguras, eficaces y ayudan a prevenir la enfermedad grave, la hospitalización e incluso la muerte por el COVID. Si no te has vacunado o tienes un ser querido que todavía no se ha vacunado, es hora de dar paso para protegernos contra el COVID con una vacuna. Juntos sí podemos.
Encuentra vacunas actualizadas en vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862.
¿Cómo puedo ayudar en el aprendizaje de mis hijos bilingües? Hola, soy Luis Arbeláez de la Red Hispana. Aunque los niños pueden aprender muy bien dos idiomas, siempre tendrán un lenguaje dominante, el cual puede cambiar con el transcurso del tiempo, ya que dependerá de cuál de los dos use con más frecuencia. Los siguientes son algunos consejos para ayudar en el aprendizaje de tus hijos bilingües. 1. Habla en casa dos idiomas. Por ejemplo, cada padre puede usar un idioma diferente. 2. Proporciona tantas oportunidades como sea posible de que tu hijo escuche y practique ambos idiomas en su vida diaria. Los programas de televisión y la música pueden ser de ayuda. ¿Quieres saber qué esperar cuando un niño aprende más de un idioma? Ingresa a laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Familia, familia, familia. Es muy importante platicar sobre el autismo. El autismo es algo que se está viendo en uno de cada 36 niños en Estados Unidos. Y muy importante, tenemos que quitar los estereotipos y todas las cosas e historias y mitos que tenemos en nuestra cabeza. Se relaciona mucho con la parte neurológica de cómo nos comunicamos y apreciamos el mundo. Tanto los sonidos, los sabores y también muy importante la parte auditiva. Estas cosas en conjunto puede hacer que las personas que estén teniendo autismo puedan percibir las cosas mucho más diferentes, los sonidos mucho más fuertes, la comida mucho más diferente y también la manera que platican con todos nosotros. Por eso el diagnóstico temprano es sumamente importante y si tienen dudas o preguntas, platiquen con su médico porque un diagnóstico temprano puede hacer una diferencia.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Quieres aprender a hacer tu propia huerta en casa? Escucha estos consejos útiles que te ayudarán a lograrlo. Primero, identifica un lugar que reciba al menos 6 horas de sol al día. Luego, ablanda la tierra para oxigenarla y quita las piedras. Si decides utilizar mesetas, ten en cuenta que estas deben ser de una altura mínima de 12 pulgadas para las hortalizas de hoja y de 20 pulgadas para las de fruto y raíz. No puedes sembrar las semillas muy profundas y debe haber distancia entre ellas. Tener una huerta en casa no solo permite disfrutar de alimentos saludables, sino también es una actividad educativa para los niños y una oportunidad para conectarse con la naturaleza. Anímate a crear tu propia huerta y disfrutar de los deliciosos vegetales y frutas cosechadas en tu hogar. Cuidar de nuestra salud y el medio ambiente nunca fue tan fácil y económico. ¡Manos a la obra!
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
Trato de integrarme, pero no es fácil cuando estás compuesto de insectos. Me llaman especies invasivas o plagas hambrientas. Qué feo, ¿no? Me duele oír eso, pero a veces tengo que poner la otra mejilla. No la de las moscas, sino la de los escarabajos. Considérame un turista culinario, haciéndome camino a través del país, bocado a bocado. Y lo hago gracias a la gente que me lleva a todas partes, entre las cosas que mueven y transportan. Estos árboles y cosechas son irresistibles. Plagas hambrientas. Pues claro que tengo hambre. Mira este banquete. Te invitaría a comer, pero la verdad es que no va a sobrar nada.
Las plagas hambrientas son especies e insectos invasivos que amenazan con devorar nuestros árboles y cosechas. Es su responsabilidad. Detenga las plagas hambrientas. Visite plagashambrientas.com. Plagashambrientas.com. Un mensaje del USDA.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre. Aquí estoy acompañada de Daniel y de Luisa. Y pude, durante el pequeño segmento antes de entrar, ver quiénes estaban, y les saludo con mucho cariño a todas aquellas que son ahí siempre. Siempre están escuchando, y las nuevas también. Así que me pueden hacer preguntas. Ustedes saben que el Facebook, que es lo mismo que si estuvieran texting, me dicen, me hacen las preguntas, Luisa las revisa y me las da. Yo con mucho gusto estoy aquí para poderles ayudar. Y hemos estado hablando con la doctora Banca, que fue muy bueno lo que nos dijo. Es una psicoterapeuta bastante conocida, muy buena. Tiene un récord no solamente con los jóvenes, sino también con las mujeres. Está involucrada en una obra muy bonita. Y espero que ustedes se den cuenta que todos estamos aquí para ayudarles. Entonces, hoy vamos a seguir con las distintas llamadas de ustedes al 888-787-2346. ¿Cómo podemos definir qué cosa es una depresión y al mismo tiempo qué podemos hacer para ayudarnos? La carta que utilizamos, porque hay depresión causada por quizás una razón, pero hay depresiones que son causadas por un sinfín de razones. Puede ser emocional, puede ser que alguien te dejó, puede ser que no tienes trabajo, puede ser que no puedes ayudar a tus hijos. Pero ¿qué sucede cuando, como la carta, viene de un lugar donde todos esos factores negativos se combinan en una sola persona? Entonces, tenemos que ir al extremo de poder ayudarnos. A todos nos ayuda espiritualmente, pero una persona que no come saludablemente, que no tiene un comer que es balanceado, donde hay vegetales, hay frutas, hay proteínas, donde no hay nada de eso, esa persona, su cuerpo, está gritando, ayúdenme. Y eso es lo que sucede mucho en países donde la pobreza es muy grande, como el caso de esta llamada, que es de Cuba. Aquí vamos a recibir sus llamadas, como siempre, aquí en el 888-787-2346.
Tenemos a Antonio de Orlando.
Hola, Antonio.
Sí. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, Antonio. ¿Cómo te va? ¿En qué te puedo ayudar?
Sí, estoy tratando de coger un poquito de consejo. Tengo 31 años, mi novia tiene 25, y pues había una situación que ella me expresó, que entre la relación que hemos tenido, estamos juntos como un año y 9 meses, y ella me ha dicho que, bueno, ella me dice que ella me ama, me quiere, pero que los sentimientos de la relación le ha ido. Entonces, yo no sé cómo procesar eso, mejor dicho.
Déjame aclararme yo, ¿no? Tú me dices que llevan casi 2 años juntos, que ella te dice que te ama, pero ¿qué pasa con los sentimientos? Descríbemelo, ¿qué pasa? ¿No tiene deseos de estar contigo?
¿Mande?
¿No tiene deseos de estar contigo?
Bueno, no es eso. Ella me dice que ella le encanta estar conmigo, pero la veo que entre estos, los días yo le he sentido como media fría conmigo, pero yo estoy tratando de, tú sabes, a avanzar la relación en el sentido de comunicación, ¿cierto? Porque
claro,
obviamente todo en la relación, uno con comunicación se resuelve todo. Pero
vamos por partes. Ella pudo describirte cuáles son las cosas que la tienen en esa forma, porque puede ser una depresión, ¿no? Ella dice que te ama, pero entonces, ¿cuáles son los factores? Cuando tú estás hablando con ella, que ella te dice, bueno, yo me siento así por esto, por esto y por esto. Ella te puede decir.
Ella me dijo que cuando había una discusión, ¿verdad? En febrero de este año, sobre dinero, ¿cierto? Entonces ella me estaba como queriendo, tú sabes, que yo le ayude con un dinero, pero en ese tiempo, bueno, en ese momento, para mí no era, yo sentí que no era mi obligación de darle ese dinero porque no somos casados, no vivimos juntos. Yo todavía vivo, tú sabes, bueno, yo vivo con mis padres, pero yo le ayudo a ellos con las deudas de la casa. Y entonces ella también vive con sus padres. Entonces yo por mí no vi lo lógico atrás de que yo tengo que poner de mi parte para, tú sabes, darle una mensualidad que ella quería. Okay. Y con eso ella básicamente dijo, no, él en el futuro él va a ser así conmigo, y entonces yo no creo que eso es justo que ella piense así, porque
claro que no está, primeramente no es que me interesa así. ¿Para qué ella quería el dinero? Para que tú la mantengas con una cantidad al mes, es lo que estás pidiendo, lo que ella está pidiendo.
Bueno, ella quería que yo le ayudara con unas deudas de ella. Ella trabaja, pero ella no gana mucho. Entonces, uh-huh. Como los padres le están exigiendo que le dé dinero, tú sabes, por aportar por la casa.
Voy a ser clara, voy a ser bien clara. Yo voy a ser bien clara contigo. Sí. Ella tiene un carro, me dices. Ella tiene que pagar su carro. Ella paga por su gasolina.
Sí.
Entonces, los padres le dan casa y comida, ¿no?
Exacto, sí.
Uh-huh. Okay. Bueno, ella es una muchacha que tiene edad suficiente para saber que si no tiene suficiente dinero y tiene deudas, que no sé qué tipo de deudas tiene, ¿son deudas de ir a comprar a la calle? ¿O son cosas vanas como regalos?
Y eso lo que yo vengo es que cuando vienen los fines de semana, yo soy el que pago por todo, entonces yo no sé qué deudas o cómo ella no sabe manejar su dinero. Y eso era una de las opciones que yo, cuando nos discutimos en ese tiempo en febrero, que yo quería, tú sabes, buscar soluciones. Y esas soluciones es para que ella aprenda a manejar su dinero. Yo soy contador, entonces yo, por mí, yo siempre tengo como una Excel de todos los deudas mías y lo que yo gano y lo que me sobra. Entonces yo le quería como implementar eso como una opción para que ella aprenda a manejar su dinero.
¿Y qué te dijo?
Y bueno, ella me dice que sí, okay, pero como que no estaba muy interesada en eso.
Bueno, entonces si no está interesada en eso, tú no debes de estarle dando ningún dinero. Lo siento mucho. Porque es muy cómodo. Si tú no sabes dirigir tu dinero, ella no lo va a aprender de un día para el otro. Si ella no tiene una lección en esto, ella no va a cambiar. Es obvio que sus padres también están cansados de eso. Sus padres le están pidiendo que ella contribuya y ella dice que no puede. Entonces,
bueno, ella lo hace. Ella lo hace, pero ella se queda corto en el sentido de que ella no gana mucho. Entonces ella quería que yo, bueno, los padres los padres de ella era que le exigieran que yo le ayudara con las deudas, porque ya somos novios, ya tenemos un par de meses juntos, un año y pico juntos. Entonces los padres como le exigieron a ella para que le ayude, le diga que te ayude tu novio.
Si ella no te quiere enseñar un spreadsheet, que es lo que le llaman, un Excel, donde enseña cuáles son sus gastos para tú poderle ayudar en eso. Mira,
hemos hablado de las deudas de ella y para mí tú sabes, ella solo gana poco y ella tiene que pagar, tú sabes, la mensualidad de la casa, que viene a ser aportar con algo, que viene a ser $500, el carro, que viene a ser otros 500, la deuda del seguro del carro, que viene a ser como 200 algo. Entonces son cosas así que le deja corto en ese sentido. Y yo cuando vi eso, yo le dije, bueno, a mí no es algo imposible que uno no puede, tú sabes, parar de, tú sabes, comer afuera tanto. Y por mí, yo digo, los fines de semana ella no gasta nada porque ella está conmigo. Y yo soy el que pago por todo, básicamente. Entonces yo no entiendo por dónde ella está, tú sabes. Y eso es lo que ella viene, que ella dice que, oh, que eso es porque ella es, los sentimientos de ella no están ahí, pero ella me quiere y me ama, pero es algo que ella dice que es una etapa, que ella dice que ella quiere, ella pensó que se iba a pasar, pero todavía tiene eso. Entonces yo quiero saber si es algo que yo como novio puedo, o como pareja, podemos sobrepasar esto.
Bueno, yo creo que tú no estás listo para eso. Ella tiene que aprender a manejar su vida para poder entonces tomar una decisión de ustedes dos, si es eso lo que tú estás buscando, unirse y vivir juntos. Pero tú no me has dicho eso a mí. O sea, que ustedes son novios, pero yo creo que tú no tienes la obligación de estar ni emocional ni físicamente. Un ejemplo, si tiene una emergencia, tú sí la puedes ayudar, ¿entiendes?
Sí, pero, de una yo la puedo ayudar, sí.
Exacto, pero si ya ella lo que está diciendo, mantiéneme, porque eso es lo que ella te está diciendo. Mantiéneme. Tú te estás listo para decirle, bueno, si te tengo que mantener, ¿por qué no vivimos juntos? ¿Tú estás listo para eso?
Yo le he dicho que yo quiero, yo le he dicho que las cosas hubieran sido diferentes si vivimos juntos. Yo, con todo, yo le ayudo. Si vivimos juntos, yo le ayudo.
Pero ella no quiere.
¿Qué?
Ella no quiere vivir juntos contigo.
Bueno, esa es la ese es el próximo como nivel que queremos ir. Y porque obviamente uno no conoce muy bien la gente cuando ya están viviendo juntos. Entonces son cosas que uno ya viviendo juntos van a ver las cosas. Entonces eso es lo que yo estoy ahorita haciendo, es, tú sabes, ahorrando mi dinero para poder comprarme una casa debajo de mi nombre y después, tú sabes, tenerla ahí para poder, tú sabes, vivir juntos.
O sea, tú no tienes plan, y comprendo que eres joven y que es un mundo diferente. Tu plan no es casarte con ella.
Eso yo quiero ser. Yo tengo ese plan con que yo quiero llegar a ese nivel. Pero obviamente uno tiene que primero vivir juntos, ver cómo las cosas pasan. Esos son
Este es el nuevo mundo. Queremos. El nuevo mundo es esto, pero vamos a quitar la parte de vivir juntos. Ajá. Lo que está sucediendo económicamente con ustedes es una forma de conocerse. Cuando ustedes salen y tú te ocupas de todo, de sacarla a comer, van al cine, no sé cuáles son las cosas que tú haces con ella. En otras palabras, ustedes se divierten, ¿no?
Sí, yo siempre armo la fin de semana para hacer cosas nuevas, para hacer cosas juntos, para disfrutar. Y a veces ella también ha dicho que, que a veces, yo no sé, pero se ha formado como un costumbre de ir y salir conmigo. Y por mí, yo no quiero estar con alguien que, o obligarle a alguien que esté conmigo, bueno, por costumbre nomás.
Ok, bueno, me parece que tu relación en estos momentos está todavía en prueba. Yo no creo que le tienes que estar dando dinero a ella para mantenerla, porque entonces se convertirá en una mujer mantenida.
Sí, al principio yo le ayudé, tú sabes, ella me dice, mira, yo necesito ayuda, me quedo corto, okay, yo le ayudo con todo el bus, pero ya cuando ella me dice que cuál es la
mensualidad, una obligación
de ponerme una mensualidad, yo como que no entiendo eso, por qué me estás poniendo así en una mensualidad, claro. Cuando, tú sabes, podemos ayudarnos entre nosotros dos para usted mismo aprender a manejar su dinero.
Claro, yo te entiendo, y ahí vienen las diferencias de filosóficas que tienen tú y ella, y esas son cosas que vas a tener que luchar con eso para el resto de tu vida. Así que piénsalo muy bien, querido amigo, piénsalo muy bien. No es hora de que la mantengas a ella, una ayudita aquí y allá no importa, pero me parece que puede que ella te esté abusando un poquito de ti. Lo siento mucho. Gracias por llamar.
Tenemos bueno, más llamadas amigos que han dejado, doctora. Claro, el número 1-888-787-2346. Pueden dejar sus mensajes. También pueden mandar alguna carta si desean escribir su pregunta a doctora@larredhispana.com. Así al número como lo dejó Ana, deja su pregunta.
Mi nombre es Ana y quisiera saber qué puedo hacer porque tengo pesadillas y no puedo dormir. Necesito su ayuda. Gracias.
Bueno, como es una llamada por teléfono, me costaría trabajo saber mucho más, ¿no? Cuando uno tiene pesadillas, tenemos que ver cuáles son las pesadillas. Yo hacía un tipo de terapia donde las personas que tienen sueños fuertes los escriben en un librito. Al otro día por la mañana, cuando te despiertas, o si quieres por la noche, si te despierta la pesadilla, escríbela y empiezas a escribir todos los días lo que has soñado, el que pueda escribirlo. No todo el mundo puede escribir los distintos sueños, ¿no? Pero escribe uno por uno y lleva un diario de 30 días, 25 o 30 días, y te vas a dar cuenta que ellos tienen como una especie de hilo que está uniéndolos todos. Cuando uno tiene pesadillas, están basadas en temor. ¿A qué le temes? ¿Qué es lo que te preocupa? Hay veces que no está disfrazado en la forma de la preocupación. Puede ser que estés soñando con, no sé, un lobo que te ataca o un pájaro que voló. Escríbelo todo. E inclusive me puedes volver a llamar con parte de tus sueños. Déjanoslo inclusive en la línea. Y de eso podría hablar tus sueños, tus pesadillas en el programa de la doctora Isabel aquí en la Red Hispana. Muy interesante tu llamada.
Tenemos más mensajes al 1-888-787-2346 si usted viene de Martín.
Hola, doctora Isabel. Mi nombre es Martín López. Yo pasé por un divorcio. Tengo 6 hijos. 2 son menores de edad, una de 10 y de 14 años. La de 14 años sufre de ansiedad, depresión, después del divorcio. Estoy muy preocupado por mi hija porque no tengo comunicación con mi expareja. Me gustaría hablar con usted, doctora. Yo sé que usted tiene una respuesta buena para mí. Ya me ha ayudado en ocasiones anteriores y escuchando su programa. Muchas gracias.
Bueno, querido amigo, una muchacha de 14 años que a lo mejor tenía una buena comunicación contigo, cuando hay un matrimonio y ese matrimonio se separa, les deja muchas inseguridades. No sé a quién ella culpa o quién en su cabecita alguien le ha dicho esto y lo otro, y entonces ella está en el medio de ustedes dos. Lo importante es que tú tengas una comunicación con tu hija, que tú establezcas eso. Lo tienes que hacer. Sin eso no la puedes ayudar. Esa ansiedad que ella tiene es aquel temor de que qué va a pasar. ¿Qué va a ser de mí? ¿A dónde voy? El padre es una figura muy importante en una joven. Es la que le da la estabilidad a la mujer. Y esa niña se ve que su padre se ha ido. No sé en estos momentos si su madre tiene otro hombre o si tienes comunicación con ella. Si no la tienes, búscala, porque la necesita ella y la necesitas tú. Muchas gracias por haberme dejado este mensaje. Bueno, queridos amigos, así es la vida. Tenemos que darnos cuenta que cuando una pareja se separa, se divorcia, los que quedan alrededor, esos dos niños que le quedaban a él, se quedan inseguros qué va a pasar de nosotros. Porque el joven tiende a ser muy egocéntrico, está centrado en él. ¿Qué va a pasar ahora que papá no está aquí? ¿Quién va a venir? A lo mejor la madre tiene a alguien que viene, no conoce quién es, puede ser que esté preocupada por eso. tenemos que pensar que cada acción tiene una reacción. Y hay veces que los padres piensan que no, yo soy la que estoy sufriendo. No, mi amor. Los que están alrededor tuyo también están sufriendo. Y tenemos que ver por qué. Así que la depresión se da de muchas formas. Y la depresión puede venir de una inseguridad, de ese pensamiento negativo que tienes que dirá, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo puedo seguir viviendo? ¿Cómo puedo mantener la familia? Todas esas, vamos a llamar mensajes que te estás dando tú misma día a día, esa cabecita tuya está pensando, tienes que contrarrestarla, ok, sí, no estoy ahí, pero yo voy a hacer hoy el esfuerzo de llamarla. No me contesta hoy, mañana, pasado, sino un día le mandas un texto. ¿Cómo estás? Nada largo, nada difícil, solamente para que sepa esa niña que tú estás ahí para ella.
Doctora, muy activos en Facebook, haciendo preguntas, muchos saludos como siempre. Y Maribel Carvajal pregunta si usted sabe del ayahuasca, si eso es algo que, ¿qué opina de eso? Si usted conoce un poco de eso.
Bueno, hijo mío, he escuchado mucho últimamente sobre el ayahuasca. Ayahuasca es una forma, no sé cómo llamarle, un ritual, una nueva religión, una nueva forma de encontrar a Dios. Y mayormente se utilizan drogas psicodélicas para llegar a conocer ese Dios, ¿no? Por supuesto, yo no participo en eso, ni creo. Cualquier cosa que tú estás haciendo, jugando con tu mente, con psicodélicos y todo lo demás, va a tener su consecuencia. Hay personas que dicen que les ha ayudado, que han encontrado a Dios, y ellos nada más que lo que quieren es que tú vayas, utiliza las drogas que ellos te den. Muchos de ellos se quedan tranquilos ahí, otros se van. No sabemos cuál es el resultado de esto. Eso es lo que yo conozco como ayahuasca.
Doctora, además preguntas. ¿Quieren saber cuál es la conexión entre la depresión y la ansiedad?
Son hermanitas, hermanitas primas. Cuando una persona tiene depresión, puede ser, por supuesto, una cuestión de tu organismo, es decir, de tus hormonas, de las distintas cosas que te hacen sentir feliz o te hacen sentir triste. Hay un desbalance químico. Hay depresiones que son así, desbalances químicos. El trastorno de depresión mayor puede tener eso, ¿no? Pero también hay la depresión causada por la ansiedad. Ese círculo vicioso que te empiezas a decir cosas, no, mira, esto me va a pasar, ahora vienen a buscar esto y yo no lo tengo listo y eso me pasa todos los días porque no soy organizada. O sea, que ves que hay una depresión en la persona que no es organizada. La ansiedad viene cuando por medio de esa depresión, de que no haces las cosas a tiempo, de que no te mueves a las cosas que tienes que hacer, de que te sientas en una silla y no sabes qué vas a hacer próximo, te puede causar ansiedad cuando viene el momento que tienes que responder a algo. O sea, que depresión y ansiedad van juntos, mano a mano. Querido Daniel, ¿qué pasa?
Tenemos a Nora desde El Paso.
Hola, Nora, ¿cómo estás?
Muy bien. Doctora Isabel, me da mucho gusto saludarla. Mire, le estoy hablando de aquí del Paso, Texas. Mire, doctora, yo siempre la escucho por la radio.
Qué bueno,
mire,
muchas
gracias. Ahorita estoy pasando por una depresión muy, muy fuerte. Mi esposa me acaba de decir que tiene otra relación. Uh-huh. Y estoy muy mal, doctora. De veras.
Una pregunta. ¿Tú lo viste venir? ¿Esa depresión venía? En otras palabras, en el comportamiento de ella. Ok. O sea, que es algo que estaba ocurriendo y no quisiste creer en lo que estaba ocurriendo. Yo quiero que tú encuentres a dónde tú vas, quién eres tú y dónde está tu fortaleza. Porque tú solita puedes enfrentarte a tu mundo. En estos momentos, ¿tú tienes trabajo?
Solamente tengo 3 días de trabajo, doctora, pero me siento muy mal. A veces pienso que ya no quiero seguir viviendo porque era una relación de más de 30 años.
Busca ayuda para ti. La necesitas. El perder una relación de 30 años es muy difícil. Tú tienes que participar a grupos que yo sé que en El Paso las tienen, de neuróticos anónimos y de codependencia. Muchas gracias a todos ustedes por su sintonía. Gracias por estar aquí. Gracias, Daniel, y gracias, Luisita. Nos veremos.